Sefer,
de libros y autores.
Es una alegría recibir de nuevo en Radio Sefarad a Julio Guerrero. Hola, Julio.
Hola, buenas tardes.
Uno de los editores de Siruela, esta editorial que nos regala títulos imprescindibles. Bueno, por no hablar de que sois la editorial de, por no decir que sois la editorial de Amos Oz aquí en nuestro país, hablaremos de ese último del libro póstumo de Amos Oz, pero hoy nos convoca Una comida en invierno de Hubert Mingarelli. Y voy a abandonar la supuesta objetividad periodística para decirte, Julio, que creo que es de los mejores libros que he leído últimamente.
Bueno, me alegro mucho que te haya gustado. Es una novela que recibimos en Siruela un poco, bueno, de una manera un poco inesperada, porque no es una novedad. La novela se publicó en Francia hace ya unos cuantos años. Pero a raíz de su traducción al inglés y Ian McEwan habló muy bien, me veo maravillas de ella, y estuvo incluso nominada al Booker extranjero y demás, y tuvo mucha repercusión, y ahí volvió a tener una segunda vida en el mercado internacional, y fue ahí cuando la conocimos y nos encantó.
Nos sitúa en un regimiento, en un batallón alemán, con tres protagonistas principales que no quieren enfrentarse a unos fusilamientos y prefieren o deciden ir de caza. Hasta que no hemos leído un poquito, nos hemos adentrado junto con ellos en la nieve y en la novela, no sabemos que no van a cazar para comer, sino que es una caza de seres humanos, es una caza de judíos.
Efectivamente, al final, básicamente el punto de arranque de la novela es una disyuntiva entre el mal y otra forma del mal. No sabemos cuál de los dos es peor o es mejor para no enfrentarse a los horrores de tener que formar parte de un pelotón de ejecución de los judíos que han ido cogiendo en las redadas y
en sus escondites.
En sus escondites, prefieren salir a buscarlos directamente a campo abierto, a pesar de lo que eso supone pasar más frío, vagar horas por la nieve, pero al fin y al cabo eso es no tener que evitar el enfrentarse, a mirar a los ojos a los condenados, y de alguna manera también la esperanza de que, bueno, quizás no aparezca ninguno, quizás no demos con nadie, aunque volver con las manos vacías nos suponga incluso un castigo, una reprimenda por parte de nuestros superiores, pero bueno, sería una nueva oportunidad, una manera de como ir dilatando, ir postergando cada vez ese momento tan, tan terrible de tener que enfrentarse a eso.
Nosotros también nos enfrentamos a un dilema, porque claro, de alguna manera te, no digo solidarizas, pero sí, ni empatizas, pero sí te aproximas a la visión del verdugo, ¿no?
Efectivamente, al final son tropas regulares, son soldados rasos, prácticamente, o sea, no hay mando ninguno. Y bueno, han sido llamados a filas como tantos millones de alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Muchos efectivamente acudían con un convencimiento ideológico y para como a formar parte de esa gran expansión del Reich, pero muchos otros simplemente como algo obligatorio formar parte de las tropas, y allí van con lo que llevan puesto, es decir, gente de a pie que ha dejado sus profesiones civiles, que tiene familia, que tiene hijos, que en realidad cumple con su deber dentro de ciertos márgenes, y que esperan, como todo el mundo, que el conflicto termine lo antes posible, salir ilesos, incluso no hacer mal a nadie fuera de lo que es el juego esas normas establecidas de la guerra, de disparar al que está enfrente porque es lo que manda la historia, porque es lo que ha ocurrido, se ha pactado entre dos gobiernos.
empatizamos o bueno, nos acercamos, hablabas de eso, gente que ha dejado en Alemania su familia y tal, está el personaje del hijo que no aparece, pero que está presente constantemente en uno de los de estos soldados que van a la caza de los judíos. Es muy cinematográfica también la novela en algún punto.
Totalmente,
cuando
sí.
Se imaginan los compañeros al hijo, conocemos cómo es la relación entre ellos a través de ese deseo del padre de que una tontería cotidiana, que su hijo no fume, ¿no? Y también llama mucho la atención, o al menos a mí, Julio, esa prevención, ese miedo que tienen el alemán a empatizar a su vez con el judío. Ese cuando finalmente... Bueno, estamos contando mucho la novela, no sé si quieres.
Es un poco complicado porque es una novela de muy pocas páginas, sí. Muy condensada y... Aunque no hay ninguna sorpresa final en el argumento, pero es muy fácil prácticamente destriparla. Pero yo creo que igual merece la pena un poco entrar en materia.
¿Te parece? Encuentran a un chico judío que se esconde y que tiene un gorrito con un copo de nieve bordado, muy parecido al que podrían haber tenido los propios alemanes, ¿no? Y así sabemos después que ya ha habido un caso en el que sí han establecido relación humana con otros prisioneros y que finalmente tuvieron que ejecutarles y eso les vacuna absolutamente contra la empatía o el acercamiento humano a la víctima, ¿no?
Efectivamente, esa idea de ahí en lo de escapar de ese pelotón de fusilamiento, cuanto más cerca, cuanto más contacto visual, se corre ese riesgo que inmediatamente es que hay una de ponerte en el papel del otro. O sea, estabas en este lado, pero podrías estar en otro en un abrir y cerrar de ojos. Entonces lo quieren evitarlo a toda costa. Por eso esta manera de recordar su vida civil es una manera de escapar, de dejar atrás toda esa nieve, todo ese hambre, todo ese horror, todas esas víctimas. Y pensar que en realidad, bueno, pues esto es una especie como de tiempo suspendido, un tiempo fuera del tiempo, y en el que tienen que intentar seguir conservando su identidad, no la que les ha otorgado la guerra como soldados, en la que sí, obviamente ejecutan las órdenes y cumplen con su deber, pero como si de alguna manera fuera a pasar por ellos tocándolos lo menos posible como mecanismo de autoconservación.
No crean que el autor presenta a los nazis como seres angelicales y, de hecho, el final es realista.
No, por supuesto.
Demoledor y realista. El final sí que no lo vamos a desvelar, pero hay un acercamiento a una de las posturas de uno de los personajes, del padre del chico del que estamos hablando, cuando él intenta que el destino del prisionero judío sea diferente. Y antes de eso irrumpe otro personaje muy importante en la novela, el polaco.
Sí,
¿Qué representa al polaco en el libro?
La novela efectivamente no es nada complaciente. Obviamente las víctimas son las víctimas y los verdugos son los verdugos. Es cierto que esos matices humanos, esos matices de gris están presentes y es lo que hace realista la novela, la aleja del maniqueísmo.
Sí.
Pero que tampoco, o sea, en ningún momento confunde lo que fueron los hechos y quién estaba en cada parte. Y es verdad que el personaje del polaco, al final es una novela con cinco personajes, los tres soldados alemanes, un cazador civil polaco y el prisionero judío. Al principio aparecen simplemente los tres soldados hasta que encuentran al prisionero judío, ahí tenemos, y de pronto en medio, como eje, aparece un polaco que funciona. Pues es el tercero en discordia. Es realmente sí más esa zona gris. Además, un polaco que, bueno, pues como bien sabemos, la postura del gobierno polaco durante la Segunda Guerra Mundial fue de las más ambiguas. con un gobierno extremadamente colaborador con el régimen nazi, pero también con una de las resistencias más mejor organizadas y más feroces en contra. Entonces, es cierto que hay un antisemitismo muy primitivo.
Que supera el de los propios nazis, ¿no?
Totalmente. Ellos, de alguna manera, tienen una lectura más ideologizada de lo que es el antisemitismo, transmitida desde las instituciones, hecha a base de clichés, de propaganda, mucho más elaborada. En cambio, la del polaco es algo mucho más visceral, es algo pues muy animal, algo que estaba ahí y que no se cuestiona en ningún momento, que no parece fruto, como en el caso de los alemanes, del momento histórico, sino que estaba ahí, está y seguiría y iba a seguir estando casi pasara lo que pasara. Esta postura más animal, el polaco lleva un perro, que de alguna manera es su trasunto, un perro que de igual está en continuo estado de agitación y enseñando los dientes y con esa manera muy, muy...
Con hambre.
Con hambre, efectivamente. Entonces... creo que con esas tres partes, los soldados, el polaco y el judío, queda muy funciona como modelo a escala de lo que fue el conflicto en la Segunda Guerra Mundial, teniendo en cuenta este.
Sí. Y en ese momento, en uno de los momentos claves de la novela, se ve cómo los soldados odian más al polaco que lo que odian al judío, si llegan a odiarle también, que eso es otra de las cuestiones que intenta trasladarnos Uber Minkalelli. No les hemos contado todo, ¿eh? Hay cosas, hay flashbacks, hay una visión hacia adelante importante también en la novela de lo que va a ser el destino de estos soldados, así que no sé si quieres añadir algo más.
No, nada más, que queda mucho más por decir, a pesar de la brevedad de la novela y sobre todo ese final que apuntabas, que resuelve maravillosamente, sin ser nada complaciente, poniendo cada cosa en su sitio, de una manera creo que brillante.
Pues se la recomendamos, Una comida en invierno, de Uber Minkalelli, editada por Ciruela. Muchas gracias, Julio, por haber venido a presentarnos este libro.
Gracias a vosotros.